Gracias por escuchar este servicio de Calvario de Albuquerque. Es nuestra esperanza que este servicio te ayude a crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Padre, te invitamos en una forma especial para que seas nuestro invitado de honor, parte de nuestra adoración es que estamos bien cerca y estamos bien atentos en una forma consagrada a tu palabra. Padre, te doy gracias por todos estos que se han subido en sus automóviles, han guiado su automóvil hasta aquí, con todo y que hay inclemencia en los caminos, las líneas de tráfico se llenan. Pero con todo y eso, con muchas ganas han venido. Aquí estamos, Señor, a tu disposición. Parte de nuestro crecimiento, esperando que tú nos enseñes y que seamos transformados, transformando nuestras vidas, Padre. Mientras que oyemos tu palabra y que nuestro pensamiento sea renovado. Padre, yo te pido que pongamos una atención suficiente a tu palabra, a ver qué es lo que tu espíritu nos enseña individualmente. Pensamos en el joven Samuel, cuando aclamó tus palabras diciendo, habla Señor que tu siervo escucha. Lo decimos esto todos en unición, unidos y escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Samuel. Capítulos de 1 al 15 es lo que vamos a estar viendo esta noche. Vamos a ver el papel de un profeta y el papel de un político. El profeta es Samuel, el político es el primer rey de Israel que fue Saúl. O sea, en este caso, Saúl será el político. A este estudio le llamamos la Biblia desde 30,000 pies, que esto quiere decir que volamos rápidamente dando un vistazo a las Escrituras desde 30,000 pies. Imagínense yendo en un avión a una altitud y de repente cuando van a esa altitud sobre del... Ustedes en la intercoms oyen este mensaje, dice, no se alarme nadie, pero sentimos que tenemos que decirles que por las últimas 3 horas estamos volando sin la ayuda de brújulas ni radios debido a que el sistema se ha averiado. Esto quiere decir que vamos diciendo en una sola palabra, quizás perdidos. Y no estamos seguros a qué dirección estamos yendo, pero no estoy seguro que la forma brillante de esta situación es que estamos haciendo un tiempo excelente. ¿Cómo se sentirían ustedes? No muy bien, ¿verdad? Van a alguna parte, pero no saben a dónde, pero vamos haciendo un tiempo excelente. Esta era la situación que la nación de Israel estaban confrontando a este periodo de su vida. Después de haber pasado por un periodo de jueces, y saben bien que van a una velocidad excelente, pero no saben a dónde van. Como 500 años antes de Cristo habían sido capturados. Iban caminando iban a un curso normal, pero no sabían a dónde. Así que ahora llegamos a una serie de libros que vemos los líderes. Después de los jueces no habían ningún líder que los guiara. O guiara al pueblo de Israel. Vamos a ver primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Ya pasamos a el libro de Éxodo y los demás, pero hemos visto muchos ejemplos de líderes buenos y líderes malos. Alguien ha comentado que hay 3 tipos de gentes en nuestros días. Los que ven las cosas que están sucediendo y se envuelven, y otros que no tienen ni quieren tener idea de lo que están pasando. Todo este tipo de gentes podemos ver en el libro de Samuel, de Reyes y libro de Crónicas. El tema mayor en estos libros es influencia. Influencia lo que vamos a ver en este libro de Primero de Samuel, estos tres caracteres. Elí, que es el sacerdote, Samuel, que es el profeta, y Saúl, que es el político, un buen político, y David, que era un poeta. Vamos a ver un sacerdote, un profeta, un político y un poeta. Se puede dividir el libro de Samuel basado en esas tres figuras. Pero como decimos, el tema mayor es influencia. Regresaremos nuestra mente un poco para ver y pensar cómo, a la gente que te ha influenciado, la gente que ha hecho impacto en tu vida. Puede ser tu padre, tu abuelo, un entrenador, un cómico, alguien que te influenció, un maestro, quizás un guiador de alguna forma, y viendo esas gentes que nos influyeron, ahora piensa en ti. ¿Qué tipo de influencia estás causando para otras personas? ¿Qué tipo de huella estás haciendo? ¿En alguna forma estás influenciando a alguien? ¿Qué tipo de influencia estás dejando para tu familia, tus amigos, tus vecinos, para que te sigan? Las personas en tu grupo, de tu iglesia. So, la historia de liderazgo y la historia de cómo influenciamos. Esta teoría comienza con una mujer notable. Sí, Alcana es el nombre de este individuo que estaba casado con Ana y otra mujer llamada Panina. Sí, tenía dos esposas. Esto no quiere decir que la Biblia ni condena ni aprueba este tipo de actividades, pero simplemente vemos que la Biblia nos dice lo que sucedió. Este hombre estaba casado con dos mujeres. Ana no podía tener hijos. Está muy frustrada, pero hace una cosa bien inteligente. Va y se presenta frente a Dios. Capítulo 1 y verso 2 dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. También vemos que era un deseo ardiente de todas las parejas de Israel de tener familia. Porque la idea era que una vez que tenías familia, continúas viviendo a través de tus descendientes. Hay un salmo, Salmo 27, que dice, los hijos son herencia del Señor y el fruto del vientre es la recompensa. Él dice, feliz el hombre que ha tenido descendientes. So, la analogía que vemos aquí es que un hombre tenía herederos y podía dejar herencia a sus hijos. Así que entre más hijos tuviera, mejor. Una casa llena de niños. Este hombre decía, tú estarás pensando, era difícil. No. Este hombre estaba contento porque sabía que iba a continuar vivo a través de sus hijos. Esperemos que un día veamos todo esto. Bueno, ella no podía tener hijos. Como ya mencioné, ella oró y Dios contestó su oración. Y en el proceso del tiempo, Ana concibió y dio a luz a un hijo y le llamó a su nombre Shmuel, que era Samuel, que significaba, y dijo, porque lo he pedido a Jehová, Samuel. ¿Qué significa su nombre? Podía haber significado el nombre del Señor, podía también decir, su nombre es el Señor, podía decir también, respuesta de Jehová. También podía decir, llamé al Señor, o aclamé al Señor. So, uno de todos esos significados, o todos podían venir en el nombre de Samuel. Vamos a ver el libro de Samuel. En el texto original hebreo, primera y segunda de Samuel, era un libro, no dos libros. Libro de Samuel. Y luego vino a ser dividido después en primera y segunda de Samuel se les llamaba primera y segunda de Reyes. Primera y segunda de Reyes se les llamaba tercera y cuarto de Reyes. Así que nosotros ahorita le llamamos Primera de Samuel. Si ya los confundí, simplemente piensa en Primera y Segunda de Samuel. ¿Quién los escribió? Samuel. Creemos. Es una tradición talmúdica. De veras no sabemos porque obviamente no los escribió todos porque ese capítulo 25 nos dice que él murió. So, creemos que Natán y Gad fueron los que continuaron escribiendo el libro Primera y Segunda de Samuel. Vamos. Ana habla diciendo, porque yo oré por este niño y el Señor me lo concedió. Me concedió mi petición que yo le pedí a el Señor. Creo que noten algo. El libro de Samuel comienza con oración. El libro de Samuel termina con oración. Y 30 veces entre medio al principio se menciona el término oración. Es lo que la gente hace cuando se siente desesperada. Aclama al Señor. Hay un periodo como de 94 años entre la muerte, entre el nacimiento del profeta Samuel y la muerte del rey Saúl. Este periodo de 94 años, se le llama periodo de transición, donde Israel obtuvo rey. En el verso 28 dice, por eso es que yo lo dediqué al Señor. So, mientras que él viva, será dedicado al Señor. ¿Qué quiere decir dedicar un niño al Señor? Es como que es una traducción que podemos decir. El término dedicarlo al Señor es que él es como decir que le regalamos algo al Señor. La idea de aquí dice, he dedicado mi hijo al Señor. El deseo más grande al Cana y Ana era que el hijo, su hijo Samuel, su deseo no era que fuera el hombre más inteligente, sino que su ardiente deseo era que sirviera a Jehová, que es como nosotros deseamos amar al Señor. El deseo de ellos era que continuara sirviendo al Señor. Ellos hablaban con Jehová y decían, dedicamos a este Señor y nada más importa, sino que te lo dedicamos al Señor. Alguien a veces comentó, la única posición, herencia que llevamos al cielo es nuestros hijos. Entonces, lo dedicaron al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando era niño, lo trajeron al tabernáculo y lo dejaron ahí. Y le dijeron al sacerdote, aquí está el niño, tú le ayudarás en su crecimiento porque ha sido dedicado al Señor. Quizás esto lo hacían entre la edad de 3 a 5 años y lo llevaban al tabernáculo y el niño crecía ahí bajo la guianza del sacerdote. Vamos al capítulo 2. Que es la respuesta de Ana frente al Señor después de que Dios la bendició con este hijo. Y después de la oración que hizo y que vimos en el capítulo 1. Capítulo 2, no vamos a leer mucho por falta de tiempo, pero algo que quiero explicar aquí. Si tú tomaras el capítulo 2 de Primera de Samuel y el capítulo del primero de Lucas y lo comparamos, encontramos similaridades. María, la madre de Jesús, de veras, cuando ella oró en alabanza, cuando se le anunció que iba a concebir, que había concebido un niño, y que parece que ella estaba muy familiarizada con este canto de Ana, porque las palabras son muy similares. Hay expresiones idénticas a esta hermosa oración de Ana, y María exclama, verso 11 dice, Alcana se volvió a su casa en Rama y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué edad tenía cuando él comenzó a ministrar al Señor? No sabemos, la mayoría de la gente se cree que era un joven. Josefo el historiador cree que quizás Samuel era como de 12 años cuando comenzó su ministerio. Pensamos en esto, que un chamaco de 12 años estaba aprendiendo a ministrar. Dios siempre desea que los jóvenes ministren. Dios desea a cualquier edad que ministremos, pero parece ser que a Dios le agrada muchísimo de que los chamacos vengan y ministren. Pensemos en Jeremías. Dios escogió a Jeremías ser un vocero. No era tiempo, pero Jeremías aún dice, Jeremías exclama, soy solamente un chamaco, pero Dios le reprende y le dice, no, continúe diciendo esto, yo simplemente quiero usarte. Timoteo era un joven también. Dios le dice, no permitas que ninguno te desprecie por tu juventud. Eso no quiere decir que Dios exclusivamente busca gente joven. Moisés era un hombre de 80 años cuando comenzó a ser usado por Dios. Caleb era de 85 cuando tomó el liderazgo que le dejó Moisés. En todas formas, un joven debe de estar siempre expuesto y debe estar más expuesto que nosotros, dispuesto más que nosotros los mayores. Debe el joven ver qué es el propósito para su vida. El joven piensa, ¿cuándo voy a obtener las llaves del automóvil? No es esto lo que estoy diciendo. No, lo que quiero decir es que el joven debe de pensar, ¿cuándo es el tiempo para mí? Cuando es un joven. Vamos a tomar una encuesta aquí ahorita. ¿Qué tantos de ustedes vinieron a Jesucristo después de la edad de 30 años? Eleven sus manos. Ahora vean en su alrededor. Ahora pregunto, bajen sus manos, ahora pregunto, ¿qué tantos de ustedes vinieron al Señor después de la edad de 30 años? Levanten sus manos, ¿sí? Hemos visto que la mayoría de la gente viene al Señor a la edad de 35 y a la edad de 55 hay una, a la edad de 45 hay una en 60,000 oportunidades, a la edad de 55 y adelante, es una en 155 chances, y también se dice que a la edad de 75 es auténticamente un milagro venir al Señor. Claro, Dios es un Dios que hace milagros cuando Él se le antoje. Cuando el evangelista Dwayne Moody vino a su casa una vez después del servicio, esa noche su esposa no había ido con él, su esposa le pregunta, cuando hiciste el llamado al altar, ¿cuántos vinieron al Señor? Dwight Moody contestó, pues, cuando hice el llamado al altar, 2.5 personas fueron salvos esta noche. La mujer dice, ¿esto quiere decir que 2 adultos y un chamaco? No, 2 chamacos y un adulto. Ese adulto echó a perder la mitad de su vida. Esos chamacos tienen toda su vida por delante para servir al Señor. Cuando Dios llama a un chamaco a la edad de 12 años para servir, así como llamó a Samuel, verso 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Es como decir que eran los hijos del diablo? Los hijos de Elí, el sacerdote, eran corrompidos y no conocían al Señor. Estos muchachos eran hijos de ministros. ¿Saben qué quiere decir esto? Hijos de sacerdotes, en este caso, eran hijos de sacerdotes. Siempre estaban sirviendo en el tabernáculo, o crecieron viendo el servicio en el tabernáculo. Con todo el que eran hijos de sacerdotes, ¿no eran salvos? So, yo quiero que ustedes entiendan que mucha gente, nomás por ir a la iglesia, creen que automáticamente son salvos. Mucha gente cree que, y se confunde, que simplemente viendo el edificio de la sacerdote, el edificio de la iglesia, y dicen cosas de lo que se menciona en la iglesia, son salvos. Cuando entran al estacionamiento, comienzan a sentir ese, Dios mío, y comienzan a decir, gloria a Dios y aleluya, pero no tienen una consistencia. Mi punto es que, con todo y que, estás en un lugar como este, donde se realizan cosas de servicio a Dios, se aclama y se adora a Dios, piensen del piensen de lo que sucedió en el aposento alto donde Jesús y sus discípulos estaban ahí. Ustedes pensarán, oh, no sé, qué hermoso haber sido estar en ese edificio. En esa noche era el lugar más peligroso en Jerusalén. El diablo estaba ahí, aunque no había sido invitado, pero estaba allí en el aposento alto donde estaba Judas y el demonio entró en el corazón de Judas. Ustedes saben bien que el lugar como el templo aquí es el lugar más peligroso donde Satanás puede obrar. Vemos un contraste, pero vemos al personaje Samuel, que Dios lo había llamado a ser profeta, donde el joven Samuel fue llamado y estaba con Elí. Y dice, la palabra de Dios era escasa en aquellos días porque no había quien ministrara. Un verso mucho, muy triste. Dios no estaba hablando mucho en esos días. Ustedes se preguntarán por qué. Probablemente porque la gente no quería oír de Dios durante ese tiempo. Dios no tiene mucho que decir cuando la gente no está dispuesta a oír. Porque la gente tiene el hábito de no oír a Dios. Mucha gente dice, hasta aquí llegué. Dios dice en el libro de Génesis, mi espíritu no contenderá con el espíritu del hombre. Por eso aquí leemos que no había revelación de Dios. La revelación era rara en esos días. La traducción Knox dice que en esos días el mensaje o palabra de Dios era escaso como tesoros. Es triste, pero tengo que decirlo que en muchas iglesias en derredor del mundo también se puede decir que la palabra de Dios es escasa. La gente, raramente los líderes, a veces sienten el deseo de separarse de la Biblia, la palabra de Dios. Me presentan mensajes endulzados, mensajes que no quieren que ofendan a sus oyentes. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, asegúrate que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Se hizo una encuesta de mucha gente algunos años aquí en América. Gente que había atendido a la iglesia, se había retirado de la iglesia, se habían retirado de asentir a la iglesia. La encuesta decía por qué. La encuesta reveló que 49% dijeron que la iglesia no es eficiente, no ayuda a la iglesia a encontrar sentido en la vida. Esperemos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Por eso es que existe la iglesia, para ayudar a que la iglesia encuentre significado en su vida. Vamos a buscar un poquito más. 56% de esta encuesta reveló que la gente decía que la iglesia está muy preocupada en asuntos relacionados con lo del diario vivir, pero de veras, básicamente lo que estaban diciendo, no están predicando el evangelio. La gente viene a la iglesia esperando que la iglesia se practique las cosas de la iglesia, no hacer santos más santos que otros, y algunos comentan y dicen, vale más que no vayas a mencionar la sangre de Cristo porque eso ofende a la iglesia. La iglesia quiere ver y oír cosas espirituales. La iglesia debe de basarse y predicar la palabra. La palabra de Dios era escasa en aquellos días. Cuidado con esto. Pero veamos el verso 9. Había un joven que estaba oyendo y su nombre era Samuel. Verso 9 de capítulo 3 dice, o sea que Dios visitó a Elí 3 veces en la misma noche y dice, Samuel, él está dormido, se levanta, dice, oigo que alguien llama mi nombre, y él cree que es el sacerdote Elí que lo está llamando. Entonces, imagínense, este jovencito va a la habitación de Elí. Elías, ¿qué me quieres? Elí le contesta, yo no te he llamado, y regresa y oye la misma palabra, Samuel, Dios no dice nada. Me parece que Samuel se está divirtiendo con esto. Se levanta, va al cuarto de Elí y le dice, Elí le responde, ¿qué quieres decir? Esto sucedió varias veces. Entonces Elí le dice, mira, Samuel, Parece ser que Dios te está hablando. La próxima vez que oigas tu nombre, que no vengas y me despiertes. Simplemente di estas palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Verso 9 dice, dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Ustedes creen que Samuel se durmió? Después de varias veces que él oye que alguien lo llama, yo no me hubiera dormido, se quedó bien despierto a ver si aquella voz regresaba. Entonces dice, Jehová regresó y dijo a Samuel, he aquí, haré yo con Israel. Y dice, Samuel, Samuel. Oh, entonces dice, voy a intentar eso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios le dio a este punto la revelación. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en hebreo es Ebed Shama, que quiere decir, estoy dispuesto para hacer lo que tú me mandes. Te pondré atención y estaré sentado esperando para instrucciones futuras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que es interesante aquí, que tres veces le habló Dios, pero él no le dio toda la revelación hasta que el joven dijo, habla, Señor, estoy listo para hacer lo que tú quieras. Hay un principal aquí, amigos míos. Hay mucha gente que dice, oh, de veras quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiera. Pero primero quiero que Dios me diga qué es lo que quiere. Dios mío, háblame, qué es lo que quiero hacer, porque quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quizás te dice que vayas a África o algo así. O que me case con aquella persona, yo no quiero hacerlo. Aquí está un individuo que dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Dios le dio la revelación. ¿Qué fue la revelación? Tristemente le dijo que la casa de Elí, que sus hijos, la vida de sus hijos había llegado a su fin, porque Dios estaba a Dios le desagradaba lo que sus hijos hacían, porque Elí siempre les permitió a sus hijos que hicieran lo que quisieran, nunca los corrigió. Es lo que le dijo al joven Samuel. Samuel tuvo temor de revelar esta verdad a él. En el verso 19 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Alguna gente ve en este, como estamos nosotros viendo la Biblia desde 30,000 pies, o sea, de una forma rápida, alguna gente ve en Samuel un tipo de Cristo. Samuel el profeta, hablando las palabras de Dios, clara y ampliamente, y así creció, haciendo la voluntad de Dios. Lo mismo que hizo Jesucristo. También, es lo que quiero que noten aquí. La primera vez que aparece la palabra Mesías en las Escrituras es en este libro. El capítulo 2, verso 10. Ana dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tornarán desde el cielo. So, la predicción del Mesías viene primero en el capítulo 2 de Samuel, verso 21, dice, del capítulo 3, dice, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en el Silo por la palabra de Jehová. Vamos a ver los capítulos que siguen. Hay una crisis doméstica que se puede ver aquí. Los filisteos ha sido siempre el enemigo más grande de Israel, principalmente a este tiempo. Los están empujando a que haya guerra. La gente está atemorizada y la gente de Israel aclamó y dijeron, queremos cambio. No queremos a Elí y sus hijos corruptos. Queremos un rey como las naciones que nos rodean. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos era un grupo de gente horrorosa que vivían en las costas del mar. Ellos emigraron al sur y se intentaron quedarse en Israel, en Egipto, pero como fueron expulsados, continuaron al sur. Y por un tiempo estaban en 5 ciudades principales. Ustedes las han oído: Escalón, Ashdod, Gad, Gaza y Ecrón. Estas fueron las 5 ciudades filisteas. Y ellos han sido los enemigos de Israel desde entonces. Hemos oído el término filisteos o palestinos. Viene de la palabra filisteos. Palestina literalmente es la palabra filistea o la tierra de los filisteos. Pero creemos que ya no hay filisteos en nuestros días. Pero el término palestino persiste. ¿Por qué? Aún en literatura cristiana, 100 años o más en el pasado, el término aparece. Esto es porque es importante que entendamos esto. Como 135 años antes de Cristo, un emperador romano resucitó el término filistea o filisteos, porque quería que la gente de Israel, los judíos, perdieran su identidad. So, él cambió a Israel en una ciudad idólatra. So, resucitó el término palestinos o Palestina, que quería decir palestinos. O sea que con todo que no hay palestinos, no hay, como nosotros ahorita podemos decir, no hay ninguna Unión Soviética. Era un grupo de países que se individualizaron. Es como decir, voy a hacer un viaje a Canaán. Canaán no existe. Los cananitas no existen. O vamos al oriente de Berlín. Ya no hay tal cosa. Oriente de Berlín. Todo esto ya es historia. Simplemente este emperador romano quería guardar este nombre. Este término palestino aparece. Dice, capturaron el arca de Jehová y se la llevaron a uno de sus templos. En Ashdod, era el templo de Dagón. Y mataron a los dos hijos de Elí, Fineas y Asinian. Elí, el sacerdote, en estos capítulos, él es un hombre como de 85 años, está ciego, es un individuo muy grande, ha engordado mucho, está sentado en su silla, está medio ciego, y alguien le dice, tus dos hijos han sido asesinados por los filisteos, y el arca del pacto de Dios ha sido capturada. Cuando él oyó esto, se sintió tan sorprendido que simplemente exclamó hondamente, se fue de espaldas y se quebró el pescuezo. También, el mismo día, al mismo tiempo, la esposa de Fineas estaba en estado y de repente le vinieron los dolores del parto y dio a luz un hijo. Capítulo 4, verso 21, y dice, y llamó a su niño Ichabod. No quieren ustedes nombrar a su niño así. Si buscan llamar a su hijo con un nombre bíblico, pásense ese, porque esto es lo que significa. Dice, la gloria de Jehová se ha retirado de Israel, porque el arca ha sido capturada y su marido había muerto. Y dice, esto indicaba que la gloria de Jehová se había retirado de Israel. Entonces ellos pensaban, ¿dónde está ahora la gloria de Dios? No tenemos ninguna presencia de la gloria de Jehová. La gloria de Jehová se ha retirado. ¿Qué dice esto? El término de parte quiere decir que hasta Dios había sido capturado. Los judíos hasta este tiempo, capturar el arca de Jehová era que todos habían quedado en cautividad. Ojalá que ustedes se pregunten por qué. Y ahorita les voy a decir por qué. El arca del pacto no era solamente una caja. solamente un símbolo, o el arca del pacto era el lugar donde ellos creían que había la expiación, o una vez al año esparcían sangre. Ellos creían que la única forma que se podían arrimar a Dios, la única forma en que los pecados podían ser perdonados, sería con la presencia del arca del pacto. Así que ellos pensaban, ¿cómo nos arrimaremos a Jehová ahora? El hecho de que el arca había sido retirada de ellos quiere decir que no tenían la presencia de Dios. Capítulos 4 y 5, Dios castiga a los palestinos. ¿Cómo me gustaría por esta historia? Pero no tenemos tiempo. Llevaron el arca al templo de Dagón, que era un dios mitad pescado y mitad hombre. Así que cuando ellos pusieron el arca del pacto, al día siguiente encontraron al dios Dagón caído en el piso. Ellos pensaron, alguien se cayó. Entonces ellos simplemente lo volvieron a poner en su lugar. El próximo día que vinieron, la misma cosa, el dios Dagón se había caído y esta vez se había quebrado en pedazos. Todo tipo de cosas malas le sucedieron. Entonces, hasta que ellos decidieron, vamos a tener que deshacernos de esta, el arca. Le enviaron a Israel a un lugar, a una ciudad llamada Bet-Shemesh. Después de Bet-Shemesh la llamaron a otra ciudad. Estos son lugares que este día ustedes pueden visitar en Israel. Así que esto, el arca regresó a su casa. Capítulo 8 nos habla de la transición de Israel. Aquí vinimos al Reino Unido. No estamos hablando de Inglaterra y sus países europeos. Estamos hablando del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Es donde todo comenzó. La monarquía que duró como 120 años. Y comienza aquí en el capítulo 8 con este rey llamado Saúl. Si ustedes están tomando notas, tomen esta nota, escríbelo en la margen de su Biblia o en su papel. Oseas 13, verso 11. Ustedes pueden escribir este libro en el resto de la vida. Oseas 13, 11 dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Estas son palabras de Jehová. Jehová hablando. Este va a ser el tema del resto del libro de Primera de Samuel. Dice, te di rey en mi furor y te lo quité en ira. El rey Saúl en el Antiguo Testamento es equivalente a un cristiano carnal de nuestros días. Ves, el cristiano carnal ve promesas, camina con Dios y comienza muy bien, pero llega a corromperse. Es lo que pasó al rey Saúl. Capítulo 8, verso 5, 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Es no lo que quieres oír cuando en verdad eres anciano. Has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey para que juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pero Samuel se entristeció porque era el profeta de Dios. Es el que habla a Dios, les habla a ellos de Dios. Es como decirle, y lo que pensaba Samuel, esta es mi ocupación, así que ya no tengo trabajo. Verso 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Hay una gran pregunta que se puede ver aquí. ¿El rey era la voluntad de Dios? Veo las diferentes expresiones en sus caras. Ustedes unos como dicen que sí, otros dicen que no. el rey era la voluntad de Dios? Bueno, qué buena pregunta y me alegro que la tengan. Porque todo el tiempo fue el plan de Dios. Aún en Génesis nos dice que algún día Dios levantará un rey. Allá en Génesis 49, donde se profetizó el scepter, se apartará de Judá hasta que venga Silo. O sea, el scepter es ese varón o ornamento que llevaba el rey. Esto fue profetizado en el capítulo 49 de Génesis. También en Deuteronomio 17, Dios dice, cuando entres en la tierra y ustedes obtengan un rey, Jehová hablando dice, asegúrense que tengan a un rey que Dios aprueba y que Dios lo escoja. So, ¿este rey era la voluntad de Dios? Sí, este era el rey, la voluntad de Dios. No era un hombre con el corazón de Dios. Cuando Dios dijo que eventualmente pusiera un Dios en su lugar, y esto era su plan, todo estaba mal en la forma que el rey que habían escogido, primero que nada. En primer lugar, era tiempo equivocado. Eran como, se habían adelantado como por 10 años. David fue el rey que Dios había escogido porque era el hombre con el corazón de Dios. Saúl era de la tribu de Benjamín, no era la tribu que Dios había escogido. En el Génesis 49 se había dicho que el rey sería de la tribu de Judá y de la casa de David. Entonces, este individuo tenía un temperamento equivocado. Era un hombre que se veía bien, no tenía sus prioridades en orden. Uno de los versos claves, lo podemos ver, escríbalo, capítulo 13, 1 Samuel 2, capítulo 13, donde el profeta dice que tu reinado no continuará. Dios se ha buscado un rey conforme a su corazón, o un hombre con corazón de acuerdo al corazón de Dios. Les dio un rey, en mi ira se los di y se los quité en mi ira. So, capítulos, aquí vemos el reinado de Saúl. Comenzó bien y podía haber hecho bien, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Lo que dijo Saúl al fin de su vida, que se hace en un tiempo de divinidad, donde era débil, dijo. Capítulo 26 y verso 21 dice, en verdad, he sido un tonto y he errado exageradamente. 9 palabras que forman su biografía. Dice, en verdad, que me porté como un tonto y erré abundantemente, o sea, muchas veces. Esta admisión del rey, las palabras que pusieron o se pudieron haber puesto en su tumba, que fue un equivocado. So, esta expresión se puede poner sobre de muchas vidas, personas que tienen tanto potencial de poder hacer grandes cosas por el Señor, pero por alguna razón se equivocan cuando Dios les confía con lo que Dios les dio, lo que Dios quiere que ellos hagan como persona. Por alguna razón, tendrán que decir y aceptar y reconocer que se equivocaron. Verso 1 del capítulo 9 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becort, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Así que este hombre venía de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? El hijo favorito de Jacobo por su esposa favorita, Raquel. Cis era un hombre valeroso, muy fuerte. Verso 2. Y tenía él hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombre, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este individuo se veía bien. Era bien parecido, muy alto y... En el antiguo Medio Oriente, la estatura alta era codiciada. Veían a este individuo y decían, hey, vean, este hombre tiene estatura de rey. Si entendemos quién era el enemigo principal a ese tiempo, podemos entender que se inclinaban a la gente alta. Recordamos que los filisteos tenían algunos gentes altos con ellos. Recordemos a Goliat. Ellos vieron a Saúl y dijeron, aquí está uno alto. Y además es bien parecido. Desde luego, sabemos que vino a ser una gallina, pero era una gallina muy bien parecida. Venía de una herencia buena y tenía buen parecer. No sé, ni lo podemos comprobar, pero quizás porque él oyó muchas veces que se le decía, muchacho, eres alto, te ves tan hermoso, eres de los más bien parecidos de nuestro país. Así que oyó a su propio orgullo cuando se le puso la corona, quizás se puso la corona una vez más de lo que debía, y luego fue y se vio en su espejo y se admiró él mismo. Es como estos individuos que van al gimnasio. En los gimnasios siempre hay espejos, y cuando yo iba a los gimnasios me acuerdo que veía estos individuos frente al espejo. La gente que se ve bien le gusta verse frente al espejo, principalmente estos que levantan pesas. Se ponen frente al espejo y hasta gruñen, admirándose a sí mismos. El profeta Samuel encontró a Saúl y lo ungió como rey. Verso 21 dice que Benjamín dijo, no soy un benjaminita de la tribu más menor. ¿Por qué pues se me habla así? Vemos que él a este tiempo muestra humildad. Pero vemos en el día de su coronación, capítulo 10 y verso 20 dice, haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Martí, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no le hallaban. Así que estaban todos reunidos y buscaron, ¿dónde está el individuo en el que vamos a poner esta corona? Así que fueron y aclamaron a Jehová un poco más, y preguntaban, ¿dónde está el hombre que vamos a coronar? Hasta que de repente se dieron cuenta que estaba escondido detrás de los equipos que ellos tenían ahí. Así que este individuo mostró debilidad, no estaba seguro de sí mismo. Están seguros que debía de ser el rey, pero podemos ver que hay muchos individuos comienzan humildemente. En este caso decía él, yo no puedo ser el rey, ¿serías yo el que voy a ser el rey? No era un hombre preparado, ¿no os parece que era la persona adecuada para ser el rey? Como Pablo el apóstol también dijo, yo soy el menor, más chico de todos los santos. Cuando Gedeón fue escogido para juez, dijo él, ¿quién soy yo para guiar a la gente de Dios? Yo vengo de una tribu muy pequeña y soy de los menos de mi tribu. Así se expresó este rey. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que se mostró con tanta humildad? Y en verdad que fue un tonto en esta ciudad. Son los capítulos que siguen, rápidamente los veremos. Y veremos la respuesta. Mostró su tontería con arrogancia, siendo diferente. Número dos, por desobediencia. Arrogancia, indiferencia y desobediencia. Así que él gobernó a Israel. Saúl, él mismo se escogió su ejército de 3,000 hombres en el monte de Betel, donde Jonatán y todos los demás, dice que envió todas sus gentes a sus tiendas. Jonatán atacó a los filisteos y obtuvo la victoria. Veamos esto. Saúl sonó la trompeta sobre toda la nación y dijo que toda Israel oiga. Veamos el verso 3. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, pero Saúl tocó la trompeta. tomó el crédito por lo que Jonatán, su hijo, había realizado. ¿Por qué? Por arrogancia, orgullo. Voy a sonar la trompeta para que sepan que yo soy el rey. Pero él no había hecho nada. Por lo menos, dale crédito a tu hijo. Él hubiera dicho, mi hijo fue el que logró la victoria. Pero el orgullo destruye lo que Dios edifica. El orgullo destruye familias, ministerios. Recuerdo yo haber ido a tener una comida con Jim Baker después de que había caído y salió de la prisión. Me vio en mi cara y me dice, ¿sabes por qué cayó mi ministerio? El ministerio de mi esposa Tammy Faye y de mí. ¿Por qué? Por ese orgullo. Capítulo 14 aún muestra más orgullo y su indiferencia. El ejército de Israel se fue reducido a un número de 2,600 soldados. El rey Samuel estaba bajo de un árbol a ver qué sucedía. Y su hijo Jonatán se levantó y Jonatán dijo a su portador de armas, quizás Dios nos entregue a estos filisteos en nuestras manos, nomás a ti y a mí. Quizás Dios nos entrega en nuestras manos a todo el ejército de los filisteos. Quizás el Señor esté con nosotros, porque dijo, ¿qué hay imposible para Dios en darnos victoria con muchos o quizás con pocos? El joven que llevaba las armas de Jonatán dice, pues vamos. Quizás sí Dios entregue a todo el ejército de los filisteos en nuestras manos y los podamos derrotar. Cuando todo esto está sucediendo, el rey Saúl ha dado una orden a su ejército, una orden estúpida. No van a poder comer nada, no comerán nada. Cualquier soldado que coma algo será muerto. Se le dará la pena de muerte. Y dijo, cualquiera que coma algo recibirá pena de muerte. Cuando él dio esta orden, Jonatán, su hijo, y su llevador de armas estaban allá peleando. Hoy, después que venían de haber peleado la batalla, vieron miel en su camino. Pero veamos lo que sucedió. Capítulo 14 y verso 23. Saúl exclama a su hijo, dime qué has hecho. Jonatán dice, voy a decirte lo que hice. Padre, he ganado la batalla por ti. Pero no hiciste algo más. Dice, oh, probé un poco de miel. Con el punto de mi vara la tomé. Ahora, ¿por eso tengo que morir? Así como él exclama y dice, vive Jehová, que por lo que has hecho morirás. La gente de Saúl dijo, Jonatán debe de morir. Después que ha logrado esta gran victoria a favor del pueblo de Israel, pues verdad que la gente le dijo a Saúl, ni un cabello de su cabeza caerá en tierra. Saúl estaba dispuesto aún a matar su propio hijo por sus celos que tenía contra todos, aún contra su hijo. Así que el capítulo 15 vemos cómo Saúl desobedeció. Capítulo 15 es el verso clave. Verso 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Cuando salieron de Egipto, se confrontaron con los amalecitas. Nosotros creemos, ¿Dios de veras está enojado con Israel? ¿Por qué castigó tanto a los amalecitas? Recordamos cuando Moisés iba por el desierto, camino a la tierra prometida, los amalecitas vinieron y mataron a mucha gente y los y porque fueron conocidos por su brutalidad y todavía vivían en esa tierra, de la forma que tratamos con un cáncer agresivo en un cuerpo de una persona, a veces el doctor dice, me duele mucho, pero voy a tener que cortarte la pierna donde está el cáncer. Y tú dices, ¿qué doctor tan cruel? No, el doctor está pensando, tengo que ser agresivo, es doloroso, pero este cáncer es agresivo, así que así como este cáncer es agresivo, lo tenemos que tratar con agresividad. So, Saúl debía de ver eliminado a los amalecitas. Y si no me crean, esperen cuando veamos el libro de Esther. Vamos a leer lo que cuando la gente, había un líder que se llamó Amán y casi mató a todos los israelitas. Este individuo Amán era un amalecita. Eso es como Dios les ordena, desháganse de todos ellos. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los amalecitas, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y fue y le dijo a Saúl, se elevó un monumento para sí y ha ido y fue a Gilgal. Samuel fue a Saúl. Cuando vio a Saúl, le dijo, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. Samuel entonces dijo, pues, pero vimos que Saúl estaba cubriendo su desobediencia. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. ¿No hiciste lo que Dios te ordenó? ¿Por qué es que no murió todo este ganado? Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Suena muy espiritual, ¿verdad? Parece que se está disculpando, como justificando que hizo la voluntad de Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Cállate. Te diré lo que Jehová me ha dicho acerca de ti. Y le dijo, y él le respondió, ¡di! Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Vamos a verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Samuel dijo en verso 22. ¿Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obsesión, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así que mucha gente dice, bueno, yo amo al Señor, Dios es como mi mejor amigo. Es una cosa hermosa que decir. Pero Jesús dijo, ustedes sois mis amigos, sí, hacen lo que yo les he mandado. No podemos desobedecer a Dios y a nuestro estilo de vida y decir que Dios es nuestro mejor amigo y lo amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pero Saúl fue arrogante, indiferente y desobedeció. El rey trajo adoración con anatema y Dios vio tanto la ofrenda como el que ofrecía. Y Dios le había advertido, si obedeces, te acepto, pero no separaré de lo que hiciste a lo que, quién eres. Verso 35 dice que Samuel siempre lloró por Saúl y dice que Dios se arrepintió de haberlo hecho su rey. Podemos ver que Saúl continuó en autoridad como rey, pero Dios ya no estaba con él. Entendiendo esto y cerraremos, no tenía que haber terminado así, de esta manera. Podía haber terminado, vivieron felices después de el resto de su vida, pero no fue así. ¿Por qué? Por la desobediencia de Saúl. A.B. Meyer nos dio unas palabras. Dice, esto es lo más amargo, sobre todo saber que el sufrimiento no tenía que haber sido y que ha sido el resultado de la discreción y la inconsistencia es el resultado de lo que uno cosecha, lo que ha sembrado, así como el buitre picotea en los órganos vitales y como así uno mismo es, como así ocurre, oh, pobre de mí. Con todo esto, Samuel lloró por la vida de Saúl el resto de su vida. Recordamos y tenemos que entender que hay gente que camina con el Señor. Y si ustedes a este momento recuerdan a alguien que alguien antes caminaba con el Señor, pero ahora ya no camina con el Señor, debía de estar con ustedes y no lo está. Oremos por ellos. Padre Celestial, ha sido tan gracioso. Ninguno de nosotros somos dignos de tus misericordias, pero tú nos amas y has derramado gracia sobre nosotros. Eres tan paciente con nosotros, con todo y que tenemos un camino largo frente a nosotros y que tenemos mucho que aprender, como un padre paciente o una madre paciente. Así tú guías nuestros pasos y nos perdonas, Padre. Nos levantas, sacudes el polvo de nuestros pies y nos pones en nuestros pies otra vez. Padre, yo te pido por aquellos que han fallado, por aquellos que por un tiempo caminaban en obediencia, pero no podemos nosotros juzgar sus corazones. Podemos nosotros luchar con las teologías que aprendemos. Que esa persona o dos o tres que vienen a nuestras mentes, Padre Santo, te pido que los restaures y que vengan a ser tus siervos, a tener comunión contigo, que tengan una relación adecuada contigo y con nosotros. Padre, gracias porque nosotros estamos aquí esta noche y que hayamos aprendido y continuemos en esta presencia espiritual contigo. Las personas que nos escuchan a través de la radio, de la internet. Y gracias, Padre Santo, por esta hermosa tecnología que utilizamos para llevar la palabra. Y en tu nombre decimos gracias, Padre Santo.